Reading from the book of the prophet.
Lectura del profeta Oseas.
Israel
era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más rico fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolará sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey, pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbranos, y a las colinas, sepúltenos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes.
Verbum Domini.
Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz del el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder.
El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus summoned his 12.
En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos.
Verbum Domini. Today's reading from Hosea chapter 10.
La lectura de hoy del capítulo 10 de Oseas es parte de un periodo muy específico de horrible crisis en Israel. Recuerden que el pueblo se había dividido en dos reinos. Judá en el sur, básicamente eran Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus en el norte. Y el centro del país era su capital, Samaria. Y no lejos de Samaria estaba Betel. En el norte estaba la ciudad de Dan. La razón por la que esto es importante es que cuando se separaron del reino del sur, ¿quién estaba ahí? David y su familia, a quien les había sido hecha una promesa. Habían hecho una alianza con Dios, que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para toda la eternidad. Esto hacía que la familia de David fuese una amenaza contra cualquiera que se rebelase contra ellos. Segundo, el templo estaba en el sur, y este era el único templo que Dios permitía. Y esto es lo que había dicho el rey, Jeroboam el primero. Tenemos que construir templos en el norte. De lo contrario, el pueblo regresará a Jerusalén para rendir alabanza y entonces van a dejar de ser leales a mí. Eso fue lo que le preocupaba. Así que construyó dos templos. ¿Y qué fue lo que colocó en el templo para que fuera en el centro? Un becerro de oro. Había un becerro de oro en cada uno de esos templos. Este fue el mismo pecado que todo el pueblo había cometido, remontándonos a la época del Éxodo, cuando Moisés estaba recibiendo instrucciones acerca de cómo construir el arca de la alianza, de cómo construir el templo, de cómo realizar los diferentes sacrificios, qué tipo de materiales tenían que utilizar. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo todo esto, el pueblo hizo un becerro de oro. Para los que han visto la película Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, recordarán la escena con el becerro de oro. Era enorme. El becerro de oro más grande jamás encontrado en la región era de 5 pulgadas de tamaño, pero Hollywood tenía un presupuesto mucho más grande que Aarón y los israelitas.
2 inches, 3 inches.
Probablemente era pequeño, quizás incluso 2 o 3 pulgadas. ¿Y por qué hicieron esto? Creían que el dios Baal iba montado en un toro, y por lo tanto, también lo haría el Señor. Es lo que creían. Pero aquí es donde tenemos el problema. Y cuando hicieron un becerro sobre el cual el Señor pudiese montar, fácilmente cambiaron para incluir a Baal.
Baal
aparece montado en un toro, y así que el Señor también ha de montar un toro. Entremezclaron su fe con el paganismo de los cananeos. Esa fue la tentación fácil en la que estaban cayendo. ¿Y por qué adoraban a Baal? Él era el dios de la tormenta. Necesitaban tormentas. Había solamente un solo río en Israel, el río Jordán. En el valle de Jordán. Y dependía totalmente de las lluvias, de las tormentas de lluvia, que llegaban en noviembre y luego duraban hasta la primavera. Y luego dejaba de llover hasta el resto del año. Así que querían que Baal, el dios de las tormentas de lluvia, querían incluirlo por si acaso. Querían un dios que los ayudase a pelear contra los egipcios, que fuera bueno en las batallas, y también un dios de fertilidad, para que trajera fertilidad a la tierra. Esto que estaban buscando, prosperidad. Y este es el argumento que presenta una y otra vez Oseas desde el comienzo del libro. Que hay que darle crédito al dios Baal, al dios de la lluvia, por todas las cosas que el Dios único y verdadero les daba. Dale crédito.
He had made a general principle criticism of worshiping this god of fertility.
Estaba haciendo una crítica acerca de la alabanza de este Dios de fertilidad. Si alguna vez tienen la oportunidad de Israel, pueden ir a un lugar que se llama Gezer, y los arqueólogos encontraron unas columnas, unos pilares tumbados, los pararon otra vez. Y lo que los israelitas habían hecho en la antigüedad es estaban tratando de hacer que Baal mandara la lluvia para poder devolver la fertilidad a la tierra. Por eso es que Oseas compara a Israel como una viña frondosa. En época de lluvia, cuando hay agua, las viñas crecen de manera frondosa y producen riquísimas uvas, de las cuales pueden producir vino y aceite. De eso dependían. Exportaban esos productos y eso les daba riquezas. De hecho, cuando los arqueólogos encontraron la ciudad capital de Samaria, encontraron pedazos de maderas exóticas del África y del ébano y otros tipos de maderas incrustados con marfil, que eran utilizados para hacer diferentes adornos, tenían mucho dinero. O sea, es lo que está diciendo, que cuantas más rico era el país, más ricos eran sus monumentos a los ídolos. Pero se olvidan del Señor nuestro Dios, quien les había dado todo. El aumento en riqueza no les convierte en un pueblo más contento y feliz. En cambio, siguen buscando alabar más de estos dioses para que les concedan más riquezas. No son capaces de satisfacerse con lo que tienen. Y otro problema que tuvieron, por esto menciono la separación de David, es que él dice aquí, si dicen no tenemos rey, pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Uno de los problemas que tenía David en su dinastía se convirtió en una de las dinastías más estables en el cercano oriente de la antigüedad. Duró más tiempo que las dinastías de algunos de los faraones o de los babilonios o los asirios. Por otro lado, en el norte, eran extraordinariamente estables, comenzando en el año 745, de hecho, había comenzado antes, en la época de los 880 a.C., solían asesinar a un rey e instalar a otro que era igual de malo, así que lo asesinaban y ponían a otro, y así. Era un caos terrible en la época de Oseas. Desde la época que comenzó a profetizar en los años 740. Vemos cómo colocan un rey tras otro. Ponen un rey, luego lo derrocan. A veces duraban solamente un par de meses. Si miran el segundo libro de Reyes, verán cómo enumeran esta lista de caos. Y la razón por la que hay ese caos es que no tenían respeto hacia Dios. No le rendían honor. Él le advirtió al pueblo, está en los mandamientos, que si maldicen al rey, serán ejecutados. Aquí no solamente están maldiciendo al rey, sino que lo están matando. Y el nuevo rey diría cosas como, sí, yo puedo derrotar al imperio asirio, el emperador. Esto incluso puede que tenga que ver con la época en que murió el emperador y causó una revuelta que duró unos 7 años, desde el año 728 hasta el año 721, y todo el país se vio destruido producto de ello. Por eso es que esta profecía terminó haciéndose realidad. Lo que él dice aquí, pagarán por su culpa. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos. Porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Todo esto sucedió en el año 722 y 721. ¿Alguna vez han escuchado la frase las 10 tribus perdidas de Israel? Es porque no sabemos mucho acerca de lo que sucedió con ellas. Hay una gran diferencia entre aquellas 10 tribus del norte y Judá. Judá también fue destruida por sus pecados. Habrían de ser destruidos en el año 547. Fueron destruidos en el año 722 140 años más tarde. El sur fue destruido y fueron llevados en exilio a Babilonia. ¿Cuál fue la diferencia? Porque los del norte estaban adorando a Baal y a Ishtar. Y se volvió fácil para ellos decir, bueno, cambiaremos al Dios, vamos ahora a adorar al Dios asirio. Ahora vamos a adorar a los dioses de Babilonia. ¿A dónde es que fueron? Algunos de ellos fueron a Egipto como mercenarios y se quedaron a vivir ahí, construyeron su propio templo, tenían sus propios dioses, incluyendo al Señor, pero también otros dioses. Adoraban otras deidades y no se podían mantener unidos. Se disiparon porque sus dioses fueron disipados. Es exactamente lo que dice el Salmo. Adoraban a dioses que tenían manos pero no podían tocar. Tenían boca pero no eran capaces de hablar. Tenían oídos pero no escuchaban. Tenían narices y no olían. Tenían pies pero no podían caminar. Y los que los hicieron debían terminar siendo como ellos, o sea, como sus ídolos, como aquello que alababan. Si uno alaba la fertilidad y la prosperidad, uno terminará disipado y destruido, igual que los dioses falsos. Si uno adora al Señor Dios Él lo mantiene unido a uno a través de dificultades y prosperidad. Judá se arrepintió y regresó a la adoración de Dios, nuestro Señor, y no volvió a adorar a los dioses paganos. Y hasta ahora siguen existiendo. Los israelitas en el norte no lo hicieron. No fueron capaces de hacerlo y no permanecieron unidos por ello. Y esto es clave para nuestro propio entendimiento de por qué nuestra adoración debe ser solamente a nuestro Señor Dios y solamente a Él. En la pobreza o en la prosperidad, para ser fieles únicamente a Él.